Antofagasta Minerals, Mazda Dumai, expertos en Mazda. Primeros Pueblos, una iniciativa de CMPC. Restaurante San Antonio de Pomaire, comida tradicional chilena hecha con amor de familia. 55 años de historia y sabor. Lo mejor de Pomaire. Entel, contigo en todas. Y Demasled, te acompañamos en tus proyectos de iluminación LED. Demasled.cl presentan el rompecabezas de agricultura. El periodista Pedro Carcuro reúne las piezas informativas de esta jornada en el magazín periodístico de la tarde. El rompecabezas, donde los entrevistados son protagonistas.
Buenas tardes, ¿cómo les va? Qué gusto de saludarles. Estamos iniciando, partiendo con el rompecabezas en esta jornada de día miércoles. Hay personajes importantes, hay noticias entretenidas, es la conversación que se inicia y Cristóbal Vercesio nos entrega las noticias de la hora, de las 18 horas. Son las 6 de la tarde en punto. Vamos, Cristóbal.
Agricultura en Santiago, 92.1. En La Serena, 100.3.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
Estamos intentando en este momento comunicarnos con un personaje importante para que nos hable de la nominación como candidata a la Secretaría General de las Naciones Unidas de la expresidenta Michelle Bachelet. Un hecho que ha provocado una intensa discusión, una intensa polémica. Rodrigo, ¿ya estamos en contacto o aún no? Estamos virtualmente listos con don Mariano Fernández, ex ministro de Relaciones Exteriores, experto además en temas internacionales y de una ecuanimidad a toda prueba para analizar casos como este que ha provocado fuego cruzado. Don Mariano, buenas tardes, ¿cómo le va? Gusto saludarlo.
Buenas tardes, Pedro, aquí estamos.
Llama la atención cómo este hecho en plena campaña presidencial ha provocado, reitero, fuego cruzado. ¿Qué le parece a usted? ¿Es un gustito el que se está dando el presidente Boric, como ha dicho José Antonio Kast, o es como ganar la Copa del Mundo si Michelle Bachelet fuese la próxima secretaria general de las Naciones Unidas? Esto lo dijo ni siquiera alguien de oposición, sino que, ni siquiera alguien del gobierno, sino que Manuel José Osandón, presidente del Senado. ¿Qué le parece esta discusión?
Mira, a mí me parece que estuvo bien que el presidente Boric presentara la candidatura de la presidenta Bachelet. Vamos por partes. ¿Por qué? Porque con el kilometraje que uno tiene ya en diplomacia, el presidente, no sale en los diarios esto, debe haber consultado al gobierno a varios países como para considerar de que una candidatura con alguna perspectiva. Ese es un tema. El segundo asunto es que, por lo que yo escuché también de Osandón y de Iván Moreira, aquí algunas conversaciones ha habido que por ahora son informales y van a pasar a ser formales en privado a partir de que ahora está anunciada la candidatura. Ahora, yo ni siquiera quisiera hablar de Copa del Mundo, pero sería el más alto cargo que tendría, que hubiera tenido Chile en su historia internacional. Solo hemos tenido el director general de la OIT, Juan Somavía, y José Miguel Insulza, secretario general de la OEA. Pero el secretario general de Naciones Unidas nunca.
José Antonio Kast ha dicho que en plena campaña electoral deberían haber sido invitados a tomarse un café a la Moneda todos los candidatos a la presidencia de la República.
Yo no puedo contestar eso porque no sé, pero entiendo por alguna información que me llegó de manera completamente informal, que es la primera idea que tiene el gobierno. No sé si acaso esto es temporáneo, debería haberse hecho antes, no sé.
¿Está partiendo una larga campaña para llegar a la Secretaría General de las Naciones Unidas? La elección es recién en diciembre del próximo año, don Mariano.
Sí, así efectivamente. Bueno, ¿sabes lo que sucede? Es que toda elección encierra muchas dificultades. Voy a usar un ejemplo muy chileno.
Sí, por favor.
Hace un par de años, hace 3 o 4 años, los favoritos para ganar las primarias en Chile eran el alcalde Jadwe y el exalcalde Lavín. Y terminaron ganando Kast y Boric. En Naciones Unidas ocurre lo mismo, porque al final el Consejo de Seguridad, que tiene que ponerse de acuerdo con sus 5 miembros permanentes que tienen derecho a voto, en quién es la persona que reúne las condiciones que le permite a los 5 estar más o menos de acuerdo con ella. Entonces, alguna persona que ha dicho, no, pero esto es muy difícil, la campaña, es que había que presentarse. Si las candidaturas se tienen que presentar ahora, en esta Asamblea General, hasta fines de octubre.
Don Mariano, permítame pedirle que me aclare bien la participación del Consejo de Seguridad. ¿Puede haber un veto del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para una eventual candidata o candidato?
Sí, claro. O sea, a ver, el procedimiento es...
Por favor.
Se presentan las candidaturas y el Consejo de Seguridad las analiza. El Consejo de Seguridad está compuesto por 15 miembros, 10 que se cambian cada 2 años y 5 que son permanentes. Y esos 5 que son Estados Unidos, China, Rusia, Gran Bretaña y Francia, tienen derecho a veto. Entonces, el veto de uno de esos participantes impide una candidatura.
Con un voto en contra basta para dejarla fuera.
Claro, pero ni siquiera se informa, porque el Consejo de Seguridad lo que informa es al acuerdo que llegó para presentar un candidato a la Asamblea General para que vote.
Solo candidato, porque en este momento son 4 o 5, todas mujeres las que aparecen como postulantes a la Secretaría General de Naciones Unidas, entre ellas la chilena Michelle Bachelet.
Claro, no hay duda, y van a ser más, o pueden ser más en el camino. Lo que sucede es que en el caso de la presidenta Bachelet, tratando de ser bastante objetivo en el asunto, aunque yo tengo mucha simpatía, trabajé en su gobierno, hace mucho tiempo que no la veo, pero ella no solamente fue jefa de Estado en 2 oportunidades, sino que fue muy exitosa en su gestión en Naciones Unidas. Las mujeres como organización no existían. El secretario general le pidió que organizara esto que se llama ONU Mujeres y dejó la organización andando en muy buen estado. Eso hizo que el secretario general, además, le pidiera las tareas más difíciles, que es la alta comisionada de derechos humanos. Y también lo hizo de manera tan bien que más de algún país no ha quedado contento, porque a ningún país le gusta reconocer que hay problemas de derechos humanos dentro de su frontera. Y además, lo que no se habla, la presidenta Bachelet fue ministra de Defensa. Y la tarea fundamental de Naciones Unidas es seguridad y paz. Y por lo tanto, es una persona que cumple muchos requisitos, muchas condiciones, y eso lo evalúa el Consejo de Seguridad de manera bastante refinada.
De este modo, por lo que usted nos está contando, don Mariano Fernández, en línea, el ex ministro de Relaciones Exteriores, por todo esto que usted nos cuenta, ¿se ve bien aspectada la candidatura de Michelle Bachelet? ¿Tiene posibilidades ciertas o es un saludo a la bandera? Porque eso también es importante. Usted conoce un poco la interna de lo que pasa en Naciones Unidas.
No, es una candidatura con muy buenas expectativas, porque lo que tengo que suponer, ya lo señalé, que el gobierno ha hecho consultas internacionales antes de presentar la candidatura para saber si tiene alguna expectativa o no. y esas consultas tienen que estar, deben haber resultado positiva, porque Boric, el presidente, pudo presentar a la presidenta Bachelet. Y el tema interno es, aquí hay un desafío de seguir una política de Estado. Yo le he colocado un ejemplo del que no se está hablando, pero por ejemplo debe ser elegido ahora en Madrid Andrés Alamán para su reelección como secretario de la Conferencia Iberoamericana. Andrés Alamán pertenece nítidamente a los partidos opositores al gobierno, y el gobierno está trabajando para lograr el triunfo de Andrés Alamán, porque son cosas de Estado. El prestigio que tiene Chile en el exterior es muy superior a la imagen que nosotros mismos tenemos de Chile.
Don Mariano, sí, ¿y usted cree que esta pugna interna a la que usted ha aludido puede perjudicar de algún modo la candidatura de Michelle Bachelet?
No, yo espero que se llegue a un encuadre, yo espero que se encuentre un procedimiento razonable y que se sepa que esto tiene que ser una candidatura respaldada por todas las fuerzas políticas chilenas. No me imagino que vayamos a caminar por un sendero donde se señale de que hay gente que se opone abiertamente a la candidatura de la presidenta Bachelet. Yo creo que aquí tiene que forzarse el gobierno, la cancillería, los partidos políticos, los de gobierno y de oposición, para encontrar un común mil múltiplo que les permita decir con tranquilidad que están respaldando una candidatura que tiene expectativas para llegar a ser secretario general de Naciones Unidas.
Una última pregunta fuera de este tema que nos ha convocado como punto fundamental de nuestra conversación. ¿Qué le ha parecido la presencia ya reiterada del presidente Boric en algunos discursos aludiendo a la gestión del presidente Trump de los Estados Unidos? Muy crítico, casi duro, podríamos decir, con la gestión del presidente norteamericano, don Mariano.
Sí. Mire, le voy a dar una respuesta bien curiosa. Es bastante más suave el texto de Boric que el de los propios norteamericanos. Abra usted el New York Times, el Washington Post hoy día, y vea Los Angeles Times y vea qué dicen los principales protagonistas de la política norteamericana respecto del discurso de ayer del presidente Trump. O lea El País de España. Yo esta mañana viví muchos años en Alemania, estuve viendo la Frankfurter Allgemeine, el Die Welt, y resulta que el lenguaje crítico respecto de Trump es extremadamente fuerte, porque poner en duda de que el paracetamol, o sea, general, decir que el paracetamol produce autismo, sin ninguna referencia científica medianamente seria, decir que los países se están hundiendo, en fin, un conjunto de aseveraciones que usted las podría decir como un comentarista de radio divertido, pero decirla como jefe de Estado del principal país de las Naciones Unidas en el discurso inaugural, a mí me parece extremo. Y yo creo que Boric representó, como lo han hecho otros, de manera más folclórica, pero Boric representó bastante una opinión que hay y que puede expresarse de manera más severa en las próximas elecciones de lo que se llama el midterm en Estados Unidos.
El tiempo medio del gobierno, eso es.
Claro, sí. El tiempo medio, porque lo que yo vi en la prensa norteamericana y en las declaraciones de alguna gente, es bastante complicado lo que está pasando el presidente Trump dentro de su país. Hay una crítica, pero muy severa, mucho más severa que lo que se plantea en Naciones Unidas.
Don Mariano, ha sido muy gentil para atendernos aquí en el Rompecabezas de Agricultura. Lo saludo con el afecto y el respeto de siempre.
Muchísimas gracias. Hasta la próxima.
Hasta luego. Don Mariano Fernández, ex ministro de Relaciones Exteriores, nos analizó entonces lo que ha pasado con la presentación de la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de las Naciones Unidas y, de paso, las críticas que han acompañado el discurso de Trump, la posición de Trump en conflictos internacionales, fundamentalmente por parte de la comunidad presente en este lugar donde se reúne el mundo, allí en Nueva York. Es el rompecabezas de agricultura. Si yo hago una encuesta esta tarde aquí en el rompecabezas, respecto a qué es este aparatito que tengo en la mano, se ve bien, ¿no es cierto? De 100, dos o tres le apuntaría. Es singular, es un aparato que en más de alguna película lo hemos visto como protagonista. ¿De qué se trata nuestro invitado, que es Andrés Briceño? Es el que nos va a explicar de qué se trata este aparatito tan singular. Andrés, cuéntanos, partamos por ahí.
Muchas gracias, Pedro, primero que nada. Este aparatito es la famosa tobillera electrónica, hoy día en Chile conocida como la ley de monitoreo telemático, y que, como su nombre lo dice, nos permite estar monitoreando o viendo cómo podemos hacer que se reinserte socialmente, ya sea personas que han incurrido en delitos y que han sido condenados, y desde el año 2016 en adelante ya a lo que es violencia intrafamiliar, y finalmente el 2021, donde se incorpora nuevamente a violencia intrafamiliar las medidas cautelares como una protección a lo que llamamos víctimas y preferimos llamar sobrevivientes en muchos casos de ellos.
Por ejemplo, para que la gente lo vaya entendiendo, a propósito de estas medidas cautelares, hay una agredida, ¿no es cierto? Está el agresor que lleva esta tobillera, ¿no?
Exactamente.
¿Verdad? Ya, y si él va a la casa de su ex, por ejemplo, y la aborda en forma indebida, la acosa, la maltrata o algo parecido, ¿dónde está la posibilidad de defenderse o de tener alguna chance mejor de ser golpeada o atacada? ¿Qué ventaja le da la tobillera electrónica?
Cuando se implementa esta solución, y muy buen ejemplo el que das, porque eso no alcanza a ocurrir. En todos los casos que han sido monitoreados del 2016 a la fecha, nosotros tenemos cero agresiones a las agredidas, víctimas o sobrevivientes, como le llamemos. ¿Cómo funciona esto?
¿Ya?
Antes de que apareciera el monitoreo telemático en violencia intrafamiliar, existían la aplicación, el WhatsApp de los vecinos, la familia, pero todos con el
agresor. La posibilidad de ir a hacer la denuncia a carabinero.
Exacto, pero lamentablemente cuando el agresor ya había concretado,
claro, con una tardanza respecto a lo que ocurre.
Exactamente. Cuando aparece esto, lo que nos da es que nos genera la alerta temprana. Se acaba el susto, se acaban las agresiones, las víctimas vuelven a tener vida, porque no andan preocupadas si la persona está. Gracias a esto, el agresor nunca se va a poder acercar a la agredida o agredidos.
¿Dónde se monitorea cada uno de los hechos? Porque el agresor anda con la tobillera electrónica puesta, ¿no es cierto? Está funcionando permanentemente las 24 horas del día.
Así es.
Ya. Un intento de agresión, ¿dónde se monitorea? ¿Dónde llega? ¿A una comisaría? ¿A una oficina especial?
Esto llega a los centros de monitoreos que están implementados en Chile y que administra Gendarmería de Chile. Gendarmería tiene todos los operadores trabajando en un centro de monitoreo en Santiago y uno simultáneo que está en Puerto Montt, ubicados a esta distancia geográfica solamente por los temas propios de las catástrofes que hemos tenido en nuestro país. Así nos aseguramos que el monitoreo sea permanente. Estos dos centros de monitoreo que administra Gendarmería de Chile, para los casos de violencia intrafamiliar y aquellos que los jueces ameriten lo que es penas sustitutivas, que son las condenas, Carabineros pueda reaccionar también a través de la central de comunicaciones de ellos.
¿Y cuántos monitoreos puede hacer Gendarmería en este caso, entonces, de aquellos que llevan la tobillera? En primer lugar, te pregunto, ¿cuántas tobilleras están en uso en este momento cuando estamos haciendo esta nota, ¿cuántas tobilleras están usando en nuestro país, por ejemplo?
Tal como lo tiene publicado Gendarmería, la Defensoría Penal Pública y otros estamentos del Estado, hay más de 4.200 tobilleras que están siendo monitoreadas hoy.
Esos, los usuarios son todos condenados que han salido de la cárcel. Cuéntame, ¿a quiénes va dirigido el uso en este caso de estas 4.200 tobilleras?
Hoy día esto se divide en tres grandes sistemas. Uno, lo que es reclusión parcial, el arresto domiciliario, evitar que la persona vaya a dormir a la cárcel o tenga contacto con esto que nosotros llamamos la escuela del delito, la cárcel. Entonces, por ciertos delitos que tienen condenas menores, se les da el beneficio de la tobilla electrónica, del monitoreo telemático. Y ellos tienen que cumplir con ciertas condiciones. Ese es el grueso de las personas, son más de 3.600 personas que son monitoreados con esto.
Tú me decías que en general no hay reincidentes por el uso de la tobillera electrónica. Eso no me cuadra. ¿Por qué va a cambiar por andar con este aparatito un agresor que ocurre lleva que en el ADN esta actitud?
Exactamente, pero ocurre que este es el beneficio que se le entrega a esa persona que comete un delito para que se pueda reinsertar familiarmente, laboralmente y socialmente. Y el gran resultado a nivel internacional que llevó a que Chile el año 2012 licitara esta solución es justamente los efectos positivos de la reinserción. No más del 6% del que utiliza esta solución reincide o vuelve a cometer un delito, para decirlo en buen chileno.
Además que está el problema de las cárceles hacinadas con exceso de reclusos, ¿no es verdad, Andrés?
Una de las grandes observaciones que vemos en los medios permanentemente, y que es la cruda realidad, es el sobrepoblamiento que tienen las cárceles. En el norte lo hemos visto, en el sur, en Santiago, en las distintas cárceles que hay a nivel nacional. Esto es una solución que no solamente permite la reinserción, como decía inicialmente, sino que evita la sobrepoblación. Si esto se abriera a un universo de medidas cautelares, por ejemplo, para no tener personas en la etapa investigativa cumpliendo condena en la cárcel, se evitaría no solamente la sobrepoblación de las cárceles, sino que también el gasto económico del país.
En este caso debe haber un criterio para darle el beneficio en caso de una medida cautelar a algunos que tienen mejor comportamiento, que no han cometido una acción con un daño tan grave. ¿Hay una discriminación por parte del tribunal o quien corresponda?
Es el Poder Judicial el que, en base a una cantidad de delito que está tipificada en la ley de monitoreo telemático, pueden decidir si opta o no opta. En lo que es medidas cautelares, hoy es solamente para violencia de género y violencia intrafamiliar.
Andrés, la información que ustedes mismos nos han entregado, que esto tiene un costo para el Estado de 4.000 pesos diarios, para redondear, 3.949, 4.000 pesos diarios. ¿Esto es algo gravoso para el Estado o es un beneficio para el Estado?
Sin duda que es un beneficio. Y es un beneficio porque hoy día tener una persona en la cárcel cuesta, en una cárcel concesionada, hoy día está alrededor de 1.5 millones. Y
al mes. 1.5 millones mensual.
Sí, señor.
Cuesta tener a alguien en la cárcel.
En la cárcel. Y esto cuesta 120.000 pesos. Con todo lo que implica.
O sea, se está ahorrando un montón de plata el Estado.
El 90% del gasto que conlleva una persona en la cárcel es ahorrada gracias al monitoreo telemático. Algunos dicen, no lo comparemos con la cárcel, comparémoslo con la visita a Carabineros. Hemos tenido ejemplos en televisión, en los medios, donde vemos que Carabineros solo con visitar ya gastó 4.000 pesos y tiene que ir varias veces al mes a controlar si las personas están haciendo el arresto domiciliario que se dispuso. Si esto se implementara en forma masiva, se acaba ese gasto para el Estado y se acaba esa redirección de la fuerza del objetivo principal de Carabineros.
Track Group es la empresa que tú representas en Chile, que trae, que importa estas tobilleras. Me imagino que vienen de Estados Unidos, ¿no?
Así es, esta tobillera específicamente viene de Estados Unidos.
¿Qué capacidad tienen ustedes para atender requerimientos mayores si el Poder Judicial determinara un mejor y mayor uso de esta tobillera.
La única restricción que tenemos nosotros es la semana que nos demoramos en traer los dispositivos desde Estados Unidos. Si a mí me dijeran mañana necesito 2.000 tobilleras más, es solamente eso, porque el sistema está diseñado para operar sin límites. Como es en base a la tecnología, más driver, más servidor, no hay ningún inconveniente.
Y cuéntame una cosa, Andrés, ¿existe voluntad de parte de las instituciones ligadas directamente al uso de las tobilleras, como los tribunales, el Ministerio Público, Gendarmería, Carabineros? ¿Existe la voluntad para incorporarse a un sistema que actúe eficientemente en este caso?
Yo creo que la voluntad, Pedro, siempre está presente. ¿En qué nos encontramos hoy día? Que como es un medio innovador, se produce tal vez una reticencia de parte de algunos tribunales a utilizarlo. Se producen algunas discriminaciones respecto de a quienes entregarle o no entregarle el beneficio de esta solución.
Porque en definitiva es un beneficio, en vez de estar en la cárcel.
Exactamente.
Es mucho mejor andar con la tobillera.
Exactamente, y los usuarios
en Estados Unidos el condenado por manejar en estado de ebriedad, por ejemplo, paga diariamente por usar la tobillera en lugar de ir a la cárcel.
Una de las grandes diferencias que tenemos con el resto del mundo, no voy a hablar de Sudamérica, hablo de los países con más experiencia dentro de Europa, América del Norte, es justamente que el usuario, cuando el juez le dictamina el uso de la tobillera electrónica, le dice: o usted se va a la cárcel o usted paga esto que le cuesta 12, 15 dólares diarios. Aquí en Chile se está asegurando el beneficio para que nuestra gente se pueda reinsertar, y para eso el Estado paga 3.949 pesos. Para proteger a las víctimas el Estado paga 3.949 pesos, que no es nada considerando que a la fecha tenemos cero agresiones.
¿Qué falta entonces para que esta voluntad positiva que tú has reseñado recién de los organismos respectivos concreten todo esto que estamos conversando? Concreten las tobilleras electrónicas con un montón de beneficios.
Fundamentalmente que el Poder Judicial se incorpore en cada una de sus áreas, incluyendo el Ministerio Público, hablando del tribunal, o todos los actores de un tribunal puedan confluir para que esto realmente se pueda ofrecer a cada una de las personas que pueden optar a este beneficio.
Ya que el tema es duro, terminémoslo con algo un poco divertido, porque tú me contabas una anécdota que ocurre muchas, me imagino, con el uso de la tobillera, que de pronto les ha ocurrido a ustedes.
Tenemos un sinnúmero de anécdotas. Dentro de ellas, las tobilleras en Chile vuelven pintadas de color a nuestras oficinas, ya no se pueden utilizar, desde Hello Kitty pasando por los diferentes equipos de fútbol. Pero también tenemos anécdotas donde...
¿Por qué no se pueden utilizar después de
pintar? Porque no solamente las pintan, sino que les colocan algunas cosas alusivas a los equipos de fútbol, o algunos gustos por algunos monos animados. Una de las anécdotas que tenemos nosotros hace muchos años es que nos tocó retirar una tobillera, no la podíamos encontrar, llegamos al lugar donde estaba la tobillera y estaba con vibración. El problema es que el usuario había fallecido y estaba dentro del féretro, lo estaban velando. Nosotros llamando por teléfono para desactivar...
Y la gente decía, milagro, milagro, porque...
Para desactivar esta vibración, y obviamente no lo retiramos, es un dispositivo perdido.
Historias que ocurren hasta en cuestiones tan serias e importantes como esta del uso de la tobillera electrónica. Hemos tenido a Andrés Briceño, director de Track Group, explicándonos las ventajas que significa para una sociedad como la nuestra de implementarla con mayor fuerza a través de la determinación de las policías, de gendarmería, de los tribunales de justicia, de todos estos organismos. Andrés, un gusto.
Muchas gracias, Pedro, por este tiempo y por darnos la oportunidad de mostrar nuestra solución.
Seguimos en el rompecabezas. Mazda Dumai, 68 años al servicio de sus clientes. Consulta por las oportunidades Dumai. Más información en dumai.cl. Si quieres ganar jugando, está clara, la opción es latamwin.online. Tienes que aprovechar esto. Latamwin.online, ¿sabes? apuestas y ganas. Esta es la hora aquí en el rompecabezas de un gran, gran café, Café Hausbrand. Nos servimos un café mientras vamos al corte comercial para entrar al segundo tiempo del rompecabezas. También quiero contarte que en la Vinoteca transformamos tu mesa en un maridaje perfecto, sabores únicos y atención personalizada. Estamos en Manuel Montt, cerca de la radio, Zócola de Esa, Nueva Costanera y Viña del Mar. Y en Pomaire nos encontramos con la mejor cocina chilena de la zona central. Una ciudad, un lugar que vale la pena conocer, con artesanía, con talento expresado por artistas chilenos. Y entre esos artistas están los que gestionan este restaurante fantástico que es San Antonio de Pomaire. Imperdible. ¿A cuánto? A 50 kilómetros de Santiago, es decir, a una hora. Y para Antofagasta, miren, los colores de la minería se definen entre todos. Hoy utilizamos inteligencia artificial, robótica y equipos autónomos para producir cobre. Por eso la minería tiene el color de la innovación. Seguimos.
Estás escuchando Agricultura en Copiapó 101.3.
Tranqui, no es un seguro para bonsai. Si te llama un número 600-123-XXXX o un 809-123-XXXX, es el 123 de Entel. Desde ahora podrás distinguir nuestras llamadas. Cada vez que venga con 123, seremos nosotros. Contéstanos con toda confianza. Y cuando no quieras, no. Entel, contigo en todas.
En Mazda Dumai sabemos lo que es la evolución de un Mazda. Sabemos de su tecnología Skyactiv. Sabemos de su diseño Kodo. Sabemos de conectividad Mazda Connect. Sabemos de la seguridad del sistema iActive Sense. Porque en Mazda Dumai somos expertos en Mazda. Ventas, servicio, financiamiento, desabolladura y pintura. Únicos con certificación de calidad ISO 9001. Visítanos en Bilbao 1184 o en dumai.cl. Mazda Dumai. Simplemente expertos en Mazda.
¿Quieres iluminar con estilo, eficiencia y confianza? En Demasled encuentras la mayor variedad de soluciones LED para hogares, oficinas, bodegas y grandes proyectos. Demasled en Avenida Mata 369 y muy pronto en su nuevo showroom. Compra online en demasled.cl y recibe asesoría experta y gratuita en todos sus canales oficiales. Tecnología, diseño y calidad, todo en un solo lugar. Demasled, líderes en iluminación. Ilumina mejor, ilumina con Demasled.
Llega el Dua Lipa Radical Optimism Tour y el Chile te lleva gracias a Visa. Inscríbete en bancochile.cl. Usa tus tarjetas en compras desde 3,000 pesos y participas por 175 entradas antes dobles. Cada compra es una opción de ganar y si acumulas 60 opciones, participas por 25 entradas pits dobles. Tienes tiempo hasta el 13 de octubre de 2025. Hazte cliente y no te quedes fuera. Bases y más información en bancochile.cl. Banco de Chile. Qué bueno ser del Chile.
En septiembre, no dejes que los sonidos se escapen. Con Oticon Intent, el audífono que se adapta a ti. Recupera la claridad en cada conversación y vuelve a conectar con quien amas. Porque oír bien también es una forma de vivir bien. Ven a Rotary Klaus, expertos en cuidado auditivo. Aprovecha hasta un 40% de descuento en la primera unidad. Bases en www.ryk.cl.
Dale continuidad operacional a tu empresa y anticípate a cualquier riesgo. Grupo Velator es tu mejor aliado. Entregamos todo lo que necesitas para mantener tu empresa operando sin detenerse ante cualquier crisis o catástrofe. En Grupo Velator nos anticipamos en materias de seguridad y en soluciones estratégicas de operación para infraestructura crítica de todo tipo de empresas y de personas. Contáctanos en grupovelator.cl. Grupo Velator, con el sello del samurái.
El papel higiénico, toallas de papel y servilletas Swan son fabricados por una empresa familiar ubicada en Coronel, región del Biobío. Son nuestros trabajadores quienes permiten que con su esfuerzo y la mejor tecnología haya suavidad para todos. Ya saben, otra razón más para elegir Swan. Elige apoyar a la industria regional. Elige Swan, el del cisne. Suavidad para todos.
Más que salchicha, es Montina. Una receta única, hecha con carnes frescas. Un sabor exquisito que te sorprenderá en cada una de tus preparaciones. Descubre el increíble sabor en todas sus variedades. Pollo, pavo, tradicional, la grande, artesana y nuestra nueva línea parrillera. Porque están hechas con carnes frescas. Montina es más que salchicha.
Prefiero alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
¿Cuántas veces mirando un partido de fútbol y cuando un delantero se pierde un gol hecho como es, decimos los hinchas, en la tribuna se escucha, mira, a este le falta un psicólogo? Esto lo mismo pasa cuando un atleta pierde una prueba en el último metro. O le pasa a Lorenzo Musetti, el rival de Alejandro Tavilo en esta final china, que se puso a llorar desconsoladamente cuando terminó el partido. Número 9 en el mundo y lleva 5 finales consecutivas perdidas. Entonces me imagino que en Italia también habrán dicho, a Lorenzo le hace falta un psicólogo. Nosotros tenemos una psicóloga especializada en deporte hoy. Tú eres además directora académica del Instituto del Deporte y Bienestar de la Universidad Andrés Bello.
Así es.
Bienvenida, Paula Ortiz.
Muchas gracias, Pedro. Feliz de estar acá y poder conversar acerca de esta área que es tan importante, ¿no? Como decías tú, esta que ya no es un complemento, es una parte, una tercera pata, digo yo, de la mesa que es importante de considerar y entrenar. Porque no es que cuando hay un problema, sino es algo que tiene que estar sistemáticamente entrenándose.
La Universidad Andrés Bello desarrolla el concepto de la aplicación de la psicología del deporte para preparar gente como entrenador deportivo o como preparador educación física.
Sí, efectivamente, dentro de la universidad y dentro de lo que es la concepción de deporte que se tiene de la complejidad del deporte, dentro de las mallas de las carreras de pregrado de educación física y entrenador deportivo, se cuenta con el ramo de psicología del deporte, porque finalmente el entrenador o el profesor de educación física cumplen un rol psicológico, sin duda alguna, con sus deportistas y con sus alumnos. Entonces, es poder entregar y que desarrollen esas herramientas para que cumplan el rol de manera mucho más eficiente y efectiva.
O sea, para que apliquen a lo mejor conceptos básicos que uno tiene, los apliquen con técnica, con conocimientos, con ciencia.
Exactamente, y aclarar incluso algunos conceptos. A veces se habla de motivación como el entusiasmo, como de una arenga están súper motivados, pero motivación es mucho más que eso, es el esfuerzo, es la voluntad para ejercer altos niveles de esfuerzo hacia una meta. O sea, no es la activación del momento, es cómo yo soy capaz de poner voluntad y esfuerzo para conseguir lo que quiero conseguir.
Oye, pues tú lo que estás diciendo, Paula, ¿por qué se dice con tanta frecuencia? A mí me parece con acierto que hay deportistas de determinados países que psicológicamente están mejor preparados. A lo mejor nunca, pero están mejor preparados para enfrentar un momento decisivo, determinante en la alta competencia. Tiene que haber algo psicológico, cultural, genético. ¿Qué pasa? Yo me estaba acordando ahora de los uruguayos a propósito de lo que estoy diciendo.
Uno ve, a veces uno habla como de esa fortaleza mental.
Exactamente.
¿No? Y esa fortaleza, bueno, muchas veces tiene que ver con idiosincrasias país, sin duda alguna. Las convicciones, el creerse, el cuento que uno siempre dice. Pero también son cosas que se van desarrollando en términos de que una competencia, sea el nivel que sea, porque lo hablamos con Fernando González, con Jaime Fillol, que son también ex deportistas que son parte del instituto, conversamos mucho de esto de sentían lo mismo en términos de tensión, de nervio, cuando, no sé, Fernando estaba en la Copa Milo a cuando estaba en la final del Australian Open. Entonces, independiente como el nivel, es la misma sensación. Entonces es el enseñar a competir a poder entender que el nerviosismo lo voy a sentir igual, pero ¿cómo gestiono eso?
¿Cómo se gestiona la ansiedad un poco?
¿Cómo se gestiona la ansiedad? ¿Cómo se gestiona la emoción? ¿Cómo tengo herramientas cognitivas que me permiten esa gestión y ese manejo? No es no sentirlo porque la emoción es algo visceral, sí, sale, pero es gestionarlo bien.
Paula, y en el deporte chileno, tanto con los deportistas que compiten individualmente o en los equipos, ¿se aplica el concepto de la psicología deportiva? ¿Tú, por ejemplo, trabajas con deportistas de alta competencia y a lo mejor otros también?
Sí, sí. Yo creo que es un área que se ha ido consolidando y mostrándose la importancia en la misma práctica. En el fondo, por lo que decía yo, es como una mesa de tres patas. O sea, obviamente que la preparación física es importante, porque si no me da el físico, por muy preparado mentalmente que esté, no voy a poder responder. Manejar el deporte, lo técnico y táctico del deporte, es clave también, son básicos. Pero así también, esta otra parte, que muchas veces es como, no, es que tiene que manejarlo, tiene que saber hacerlo, pero no se enseña tampoco, y es algo que se entrena. Hay muchas estrategias que uno va enseñando. Hay otros que, como decías tú, de manera a veces inherente, les sale más fácil, pero otras cosas no. Entonces es importante incorporarlo en este entrenamiento, en esta preparación, en este acompañamiento del deportista, desde su etapa de iniciación, de transición, de tecnificación, de rendimiento y de alto rendimiento, si es que llega a llegar a esa etapa, que no sabemos que todos llegan.
Un poco en Chile. Por ejemplo, los atletas que participan en competencias importantes como los Juegos Panamericanos o Juegos Olímpicos, equipos de fútbol, ¿ya tienen incorporado esto como una necesidad, como contar con un cuerpo médico que atienda a los deportistas?
Sí, sí, lo tienen ya súper incorporado el aspecto psicológico, lo que me parece súper positivo, que ha sido todo un proceso, pero lo que yo creo que estamos un poquito al debe es que es... cuando haya un problema me acuerdo de lo psicológico, un poco lo que decías tú, ¿no? Perdí la final, me acuerdo de lo psicológico. Entonces, ¿cómo se incorpora desde este acompañamiento, digo yo, como la importancia, entreno lo físico, entreno lo técnico-táctico?
Bueno, yo creo que se debería acompañar a los niños desde chicos, sobre todo aquellos que tienen talentos para poder desarrollar con más facilidad, porque uno se, este puede ser, puede llegar y de repente le falla el mate, como decimos
coloquialmente. ¿Ah? Claro, sí, y la verdad es que cuando son chicos el acompañamiento a veces es mucho más del entorno, incluso, o sea, con el entrenador, por ejemplo, con las familias, porque hay presiones a veces hacia los chicos que son innecesarias porque están en proceso de aprendizaje. Y después, cuando pasan la adolescencia, pasa algo súper que, en el fondo, claro, uno dice, bueno, sí, obvio, es lógico, pero muchas veces no se toma en consideración que mi cuerpo está cambiando en la adolescencia. Claro. Entonces, muchas veces llegan papás a verme y me dicen, antes ganaba todo y ahora no gana nada. Está la etapa de adolescencia. Y no es que haya perdido el talento o haya perdido todo lo que entrenaba antes, sino que su sentido de propiocepción de su cuerpo está cambiando. Entonces es un periodo de acomodamiento para que después vuelva a desarrollarse. Entonces todas esas cosas, por eso digo que hay ciertas etapas que al chiquillo es importante, hacia el deportista o a la chiquilla, pero desde más chico el acompañamiento entrenador y familia es re importante, y después ya nos vamos enfocando cada vez más en el mismo deportista.
Finalmente, en un minuto, tú me dijiste, sí, cuando empezábamos la conversación, que la Universidad Andrés Bello, los entrenadores deportivos y los profesores de educación física estudian psicología del deporte para enfrentar este tema también más allá de psicólogos profesionales.
Sí.
¿Tienes algunos otros planes dentro de la Universidad Andrés Bello que estás desarrollando?
Sí, tenemos un diplomado en herramientas en psicología del deporte, que es bien interesante porque es para cualquier profesional afín al deporte. Entonces, tocamos la mirada de distintas veredas, cosa de lo que decía anteriormente, de tener herramientas para cumplir el rol psicológico que cada uno tiene. Bueno, también la carrera de psicología, tenemos practicantes de psicología que trabajan con las selecciones de la universidad. Las selecciones de la universidad, hoy en día, el Andrés Bello, somos líderes en casi todos los deportes universitarios, y estamos trabajando muy de la mano con estos estudiantes de psicología.
Qué bueno.
Y también Tenemos una pasantía internacional con un convenio que tenemos con la Universidad de las Islas Baleares
en España,
que tomamos el deporte como transformación social. Se llama Esmeralda en alusión a nuestro barco. Y es el deporte como transformación social. Entonces tenemos una inmersión en los proyectos Erasmus y europeos que ellos tienen con respecto a el deporte como un medio de desarrollo también social.
Paula, ha sido un gusto conversar contigo estos minutos aquí en el Rompecabezas a propósito de lo que hace la Universidad Andrés Bello en el deporte, cosa que me parece muy saludable.
Sí.
Que una institución tan importante le dedique esfuerzo y conocimiento al deporte. Muchas gracias, por estos minutos. Paula Ortiz, directora académica del Instituto del Deporte y Bienestar de la Universidad Andrés Bello. Don Pancho Sagredo, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted en sus competencias de triatlón? ¿Necesita la ayuda psicológica o no?
Siempre.
¿Cómo estás,
Aunque
Pancho?
En mi rol de deportista amateur de bajo rendimiento, no, al final lo único bueno que tengo es la cabeza.
Eres bueno, no eres de bajo, eres bueno.
No, para nada. Oye, buen partido hoy día, el que vimos en el inicio de la Europa League del Pellegrini.
Extraordinario.
Del Betis de Pellegrini, porque lo ganaba 1-0 ante el Nottingham Forest, controlando el partido en el primer tiempo, un buen equipo el inglés, pero en 5 minutos se lo dieron vuelta, a los 15 de los 18, se puso 2-1 el cuadro británico, y atacó todo el segundo tiempo, dominó el cuadro de Pellegrini, pero no le salía el gol, y a los 85 consiguió el empate, así que con el debut goleador esta temporada de Anthony, su
el mejor jugador de la cancha, para mi gusto.
Exacto, la estrella del equipo, pagaron más de 20 millones de euros para asegurar su continuidad, se la pagaron al Manchester United, y al menos empató 2-2 primera fecha y sale vivo, entre comillas. La próxima semana va a estar jugando contra el Ludogorets.
Ya, el papel un poco más fácil que el Nottingham Forest.
Sí. O sea, el Nottingham Forest es un equipo, el Betis puede ir a buscar puntos si le toca jugar allá. Es un partido combo a combo, pero si lo perdía ya es partir perdiendo de local en torneos que son cortos, así que al menos sacó el empate.
Pero, sí, era tema de hoy la actuación del Betis de Manuel Pellegrini. ¿Hay algún otro asunto que de pronto se nos va de las manos y no lo tratamos y tú lo traes en tu agenda?
Mira, Pedro, hay un tema que hoy día lo trae la prensa chilena, que algunos hemos comentado ya hace varias semanas y que ya es polémica en Argentina, que tiene que ver con el incómodo debate, así habla Infobae, por ejemplo, hoy, de la realidad de Miguel Ángel Russo, el técnico de Boca, un entrenador que a los 69 años es un tipo grande, pero todavía le queda un buen rato, pero que él viene saliendo de un cáncer muy complicado, y uno lo ve y claramente no está en condiciones para afrontar un trabajo así de estresante y demandante como ser entrenador de fútbol y de Boca. ¿Qué es lo que pasa? Que Riquelme, esta es una interpretación mía, lo he hablado con colegas argentinos, ponen ahí a Russo, que es un tipo querido en el club, que ganó una Copa Libertadores, que está en este estado además donde la crítica es más benevolente. A mí me parece absolutamente detestable que esta sea la razón por la cual lo van a buscar, pero bueno, uno ha visto de todo en el fútbol, y más en el fútbol argentino, y más en un personaje como Riquelme. Y hoy día está
Juan Román, digamos, es el presidente.
Exacto,
de Boca,
el dueño de la institución hoy día. Un equipo que ha estado en crisis permanente los últimos años, que no logra jugar bien, ganar cosas importantes. Y es verdad, viene Russo, que viene a hacer una campaña en San Lorenzo bastante decente y positiva, pero Pedro, tú
yo lo he visto en imágenes, está muy deteriorado.
Exacto.
Lamentablemente, un gran tipo, muy buena persona, pero da pena, pero hay que decirlo.
Y él se siente con fuerzas, ha dicho, pero eso no tiene que ver con él. Es fútbol profesional, debe ser la caja de resonancia más importante del fútbol sudamericano, más estresante, lo decía Borghi, que estuvo allá, ser técnico de Boca. Y ¿sabes qué, Pedro? Voy a decir algo que es fuerte. Mis dos padres partieron, por ejemplo, y yo alcancé a ver a mis papás ya viejitos, débiles en el fondo, cuando ya habían dado ese paso de estar activos, y uno ve a Russo y tiene ese aspecto, esa situación, por ejemplo, de no poder cerrar la boca, no sé si te has fijado, que son cosas muy propias de cuando la gente ya dio un paso hacia dejar la actividad del día a día. Entonces es muy, muy incómodo el debate, porque hablar de estas cosas es como hasta, no es muy correcto. Pero bueno, él se expone al estar ahí, y más que exponerse él, me parece que a él lo están exponiendo.
Lo que tú contabas es brutal. Me acuerdo la forma en que exponían, a pocos días de su muerte, a Diego Armando Maradona, esta manga de sinvergüenzas. Exacto. Que lo rodeaba y que lo llevaba al estadio para que lo vieran como una especie de pieza de museo cuando así estaba es. Dirigiendo a Gimnasia y Esgrima.
Le hicieron un trono una vez, ¿te acuerdas?
Sí.
Le pusieron un trono al lado.
Espantoso.
Pero
además es despiadado a veces el negocio del fútbol.
Totalmente, pero además de esos parásitos que rodearon a Maradona en su momento y que sufructuaron, yo te pregunto, y la AFA, Chiqui Tapia, los dirigentes de otros clubes, los medios de comunicación, ¿no dicen nada? Bueno, está pasando un poco ahora con Russo, que recién está iniciándose el debate. Entonces esto también lo podemos conectar, Pedro, lo que hablábamos ayer con el subsecretario, ministro subrogante de seguridad. En el fútbol pasan cosas, en el fútbol sudamericano, que no son aceptables.
No.
Pero que la pasión y todo, sí. y justifican todo, y no puede ser así de simple.
Bueno, Pancho, sigamos mañana, ¿te parece?
Mañana,
esperando
la previa,
el partido. Exacto. ¿A qué hora transmitimos mañana?
Desde las 9, partidos a las 21:30 en Coquimbo, sin público.
Perfecto, un abrazo.
Chao.
Mucho antes de que se inventara la radio, los pueblos originarios ya usaban la inteligencia artesanal. Hoy esa herencia sigue viva en Primeros Pueblos. Visítanos en Casa Costanera, Mall Plaza Trébol, Temuco, o en primerospueblos.cl, una iniciativa de CMPC, de Masled. Calidad, diseño y buen precio, lo mejor en iluminación LED. Es una empresa chilena de Masled que tiene un showroom en Avenida Mata al 369, y también estamos en demasled.cl. De Masled, líderes en iluminación. Entel, y una recomendación. Si te llama un número 600, 1, 2, 3, y después cuatro números que no sabemos cuáles son, 600, 1, 2, 3, más cuatro números, esta es una llamada de Entel. Lo mismo pasa con el 809, 1, 2, 3, 809, 1, 2, 3, y los cuatro numeritos. Puede ser llamada de Entel. Y puedes contestar con toda confianza. Y cuando no quieras, no. Porque Entel está contigo en todas. Vamos a comerciar.
Estás escuchando Agricultura en San Felipe y los Andes, 102.3.
La naturaleza. De 1 millón de trillones de seres vivos que habitan en el mundo, no hay dos iguales. Solo hay una cosa más numerosa en la naturaleza: sus colores.
En Antofagasta Minerals, los colores de la minería los definimos entre todos. Protegemos 27.000 hectáreas de áreas silvestres en la región de Coquimbo. Por eso hoy, la minería tiene el color de la naturaleza. Antofagasta Minerals, juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
¿Buscas soluciones en ingeniería? Pares y Álvarez lo hace posible. Con más de 30 años de experiencia y un enfoque flexible y colaborativo, nos hemos convertido en líderes, ofreciendo soluciones a la medida para nuestros clientes en Chile y el mundo. En las áreas de medio ambiente, consultoría, ingeniería, administración de la construcción y en la ejecución de proyectos en la modalidad EP, EPC y EPCM. Visita www.pya.cl y descubre todo lo que podemos hacer por ti. Pares y Álvarez, líderes en ingeniería.
El sabor de Pomaire llegó a todo Chile. Restaurante San Antonio de Pomaire presenta sus famosas y tradicionales empanadas de pino en formato individual y también en cóctel. Dos formatos, la misma receta casera para compartir directo en tu mesa. Búscalas en platos refrigerados y congelados en supermercados líder desde Arica a Punta Arenas. Para más información, en Instagram, @SanAntonioDePomaire.
Antes de que se inventara el internet, mucho antes de que se inventaran las computadoras, incluso mucho antes de que se inventara la radio, donde estás escuchando esta frase, los pueblos originarios del sur de Chile ya utilizaban IA, la inteligencia artesanal.
Heredada por generaciones, para crear piezas únicas e irrepetibles, se mantiene viva en primeros pueblos. Ven a conocer sus obras en Casa Costanera, Temuco, Mall Plaza Trébol, Concepción y en primerospueblos.cl. Primeros Pueblos, inteligencia artesanal, una iniciativa de CMPC.
Somos como una fogata.
Chayanne vuelve a Chile. El tour Bailemos Otra Vez anuncia nuevas fechas en nuestro país. Presentan Entel y Santander. 11 de febrero, Estadio Sausalito Viña del Mar. 14 de febrero, Estadio Nacional Santiago. Venta general, viernes 12 de septiembre. Entradas en Ticketmaster. Invita Chandel Isbelti. Produce TG Medios, Multimúsica y Cárdenas Marketing Network.
Gordo, ¿y tú para dónde vas con ese traje de baño?
A la piscina.
Pero si el agua está congelada.
¿Congelada? Pero mi amor, si tenemos Perfect Pool.
Aprovecha tu piscina todo el año a 28 grados con la mejor tecnología y lo mejor en cualquier parte de Chile con Perfect Pool. Transforma tu piscina en una piscina perfecta, temperándola con Perfect Pool. Llamándonos al 600-300-0900 y en perfectpool.cl. Perfect Pool, tu piscina perfecta todo el año.
Conoce el primer chat vocacional con inteligencia artificial de Chile. Es gratuito. Está disponible en www.inacap.cl. Te orienta con alternativas de estudio, capacitaciones o nuevas habilidades que quieras aprender, entregando respuestas personalizadas que invitan a la reflexión. INACAP es aprender haciendo a lo largo de la vida.
Tranqui, no es un seguro para bonsai. Si te llama un número 600-123-XXXX o un 809-123-XXXX, es el 123 de Entel. Desde ahora podrás distinguir nuestras llamadas. Cada vez que venga con 123, seremos nosotros. Contéstanos con toda confianza. Y cuando no quieras, no. Entel, contigo en todas.
El papel higiénico, toallas de papel y servilletas Swan son fabricados por una empresa familiar ubicada en Coronel, región del Biobío. Son nuestros trabajadores quienes permiten que con su esfuerzo y la mejor tecnología haya suavidad para todos. Ya saben, otra razón más para elegir Swan. Elige apoyar a la industria regional. Elige Swan, el del cisne. Suavidad para todos.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
Se acercan las 7 de la tarde, viene el abogado Lagos con la periodista Mara Cedini. Próximo capítulo respecto a la movida agenda de la política nacional por estos días. Nosotros tenemos el rompecabezas ya resuelto, nos juntamos mañana a las 6. Chao, gracias. Gracias por estar ahí.
Antofagasta Minerals, Mazda Dumai, expertos en Mazda. Primeros Pueblos, una iniciativa de CMPC. Restaurante San Antonio de Pomaire, comida tradicional chilena hecha con amor de familia. 55 años de historia y sabor, lo mejor de Pomaire. Entel, contigo en todas. Y Demás LED, te acompañamos en tus proyectos de iluminación LED. Demasled.cl presentaron el rompecabezas de agricultura. Producción Tamara Molina. Programa creado y conducido por Pedro Carcuro.